abrimos unos minutos de yapa, si les parece. El micrófono 2 anda por ahí, el que quiera preguntar o comentar nos levanta la mano. ¿Tenemos algún contertulio de otra mesa que ha venido a qué? ¿A escuchar? Nada más que escuchar. No quiere hablar. Habló bastante ayer ya. Esteban Valenti, gracias por venir también. ¿Quién empieza entonces? Bueno, hoy viene de timidez la mano. ¿Tienen que empezar ustedes?
Preguntando, ¿no? Entre nosotros.
Sí, a ver, Mauricio le va a hacer una pregunta a Carlos, o Carlos le va a hacer una pregunta a Mauricio.
¿Qué tomamos?
Bueno, ¿podrías empezar contando cuántos años cumplís? Ahora no estamos al aire.
No, si tuviéramos al aire, ya no lo hubiera dicho.
Dale, solo por internet.
Ya lo cumplo.
Solo por internet, al aire no.
Los míos ya son natalicios. Y como el disco de Jaime, además, con toda la implicancia que tiene, 7 y 3. Eso bueno, es...
Confesó, finalmente es, confesó.
Si la manera y la premio.
Pero confesó. Carlos, tú tenías bastante más para leer de Borges.
Sí, estos libros son libros bastante raros y tienen muchas cosas, son divertidas siempre. Borges no...
Mientras Carlos busca, yo le podría preguntar al público que está acá cuán lector de Borges es, porque aquí en la mesa mismo había diferencias, ¿no?
Yo puedo decir que he leído todo lo que he podido leer, pero de Borges no he leído casi nada de lo que no he querido leer. Le agradezco al doctor Maggi las cosas que dijo, porque bueno, abren un poco, pero estoy de acuerdo todo lo que dijo Carmen. ¿Qué voy a hacer?
De este problema de mujeres, entonces, con Borges.
¿Quién más? ¿Lectores de Borges hay? ¿No hay?
Yo quería compartir una cosa.
¿Y enemigos? Yo que sé, enemigos, o gente que ha leído a Borges en algún momento, pero que justamente tiene sentimientos como los de Carmen.
Emiliano, ¿vos me dejás hacer un aporte distinto?
Mientras aquella señora se decide, porque está un...
No, primero que se decida.
A ver, no, dale.
No, pero es sobre otro tema de que tratamos. Estamos comentando recién con Rosenkopf. Me gustó especialmente, no sé cómo decir, la actitud, el clima y la modalidad que tenía Markarián. Lo encontré desestructurado en una carrera que siempre da nervios. Lo encontré tranquilo, lo encontré, me llamó la atención positivamente, ¿no? Que una persona que está viviendo ahí una competencia esté tranquilo, no sé.
Se tomó 2 miligramos de clonazepina antes de
Es un poco por contraste, ¿no?
Sabor que Rodrigo Bonacena estaba muy nervioso.
Yo quería leer...
A mí lo que me llamó la atención fue lo que dijo sobre el final al pasar en cuanto al cuidado que había que tener con el uso de las palabras. Como uno de los... Él, como candidato a rector, tenía que estar midiendo los términos que utilizaba, lo que decía y lo que no decía, para que sus declaraciones después no fueran motivo, por eso, por un detalle, de una controversia, de un resentimiento, de un lío. Me llamó la atención porque lo leí, esa frase de Markarián, la leí a la luz de un párrafo del documento que ha presentado últimamente con sus propuestas, un párrafo en el que habla de lo difícil que es el debate en la universidad, porque ese es uno de los temas, ¿no?
Claro.
En eso han coincidido tanto Rodrigo Arrocena como él, es decir, ha habido épocas recientes en las que buena parte de los asuntos que hoy se están discutiendo en esta campaña, entre comillas, estaban como tapados, ¿no?
Sí.
Y hay un pasaje del documento de Markarián que dice: la institución universitaria, por tanto sus autoridades, deben combatir toda forma de autocomplacencia en el análisis de su accionar, y toda forma de autoritarismo y gestión que coarte la libre circulación de información e ideas de los órdenes y sus representantes. Y luego agrega, hemos vivido en los últimos años periodos en que no se propendió ni se pudieron crear los espacios para el análisis de diversos problemas que están en el centro de los retrasos de la institución o del sistema educativo más en general. Es muy duro, digamos, en la crítica del ambiente.
Es muy duro, pero
para real. Que la universidad intentara discutirse a sí misma, ¿no?
No, o discutir algunos temas. Yo lo planteo también, el tema de la falta de pronunciamiento. El evitar pronunciarse sobre la reforma educativa del periodo 95-2000 de la universidad tuvo que ver con ese clima que recoge en el documento. Es cierto, hay temas universitarios o fuera de la universidad que, como las opiniones pueden ser diversas de repente incluso proclives a lo que no se considera o se determinó políticamente correcto dentro de la universidad, entonces no se discute, se calla. Y eso es muy embromado. No es el único ámbito donde pasaba eso en este país, pero es muy muy complicado.
Mira, yo, parafraseando la canción, yo no soy candidato ni lo quiero ser, pero hay algo con respecto al a los programas que han expuesto acá Rodrigo y Marcarián. Uno aspira o desea una universidad que se proyecte. Él cuando mencionó el tema de los peces, que acá solo hubo un emprendimiento donde estamos exportando caviar, donde tenemos una superficie marina donde se nos llevan los pescados los rusos, los brasileros, los argentinos, es decir, que el pescado no llega acá, que tenemos una industria impresionante para desarrollar, que tenemos una necesidad de astilleros y de barcos para terminar con esa cosa tan pintoresca como la pesca artesanal. ¿Cómo la universidad no lanza iniciativas de esa naturaleza? Y te vas a encontrar lo mismo que cuando se comenzó a plantar la universidad tenía que haber previsto. Todo esto se planta para que vengan empresas. Bueno, tengamos soldadores, tengamos ingenieros, aportemos a las empresas que llegan, sí, eso, los ingenieros que traen.
Es un buen ejemplo, porque después de todo, la ley de deforestación, ¿de qué año es?
El 87,
o sea que hubo tiempo. Hubo tiempo para trabajar
en eso. El que planteó el tema de la deforestación fue Wilson Ferreira del Durante cuando fue ministro de Ganadería.
Claro, pero
no, a mí me llama la atención en la comparación de Arocena y Marcarián, que los dos tienen la idea de una universidad extendida, de una expansión universitaria, que es una muy buena idea, y una flexibilización interior. Pero mientras el caso de Rodrigo Arocena es una expansión para más de lo mismo, Marcarián es un crítico de la universidad. Y la universidad en este momento tiene una situación especialísima que no tuvo nunca desde 1905, que es un gobierno absolutamente a favor. El cuento de que no hay plata es un cuento chino, porque todos los países tienen plata, los países pobres también tienen plata. Lo que sucede es que el orden de las prioridades es lo que determina lo que se hace. El ejemplo de Finlandia tuvo no hace mucho, cuando tuvo la coacción y la derrota frente a la Unión Soviética, que es una cosa muy reciente, Finlandia reaccionó creando seis universidades, y de ahí sale toda la situación actual de Finlandia, porque se dieron cuenta que la única tabla de salvación que tenía era inventar, crear cosas, porque no tenían ni fuerza material ni tamaño, que son las dos características uruguayas, ni fuerza material ni tamaño ni capital acumulado para poder salir del pozo. Y se jugaron, a mi entender, muy bien a lo que yo llamo producto culto interno por oposición al producto bruto. Producto bruto no existe inteligencia. Producto bruto se reproduce, un país productivo hace que haya más vacas, que haya más soja, que le demos como quien lava el suelo para que produzca más. Eso es un país productivo. La inteligencia duerme. No hay nada que inventar, está todo hecho, hay que perfeccionar. Otra cosa es empezar de a punto cero y vamos a producir celulosa. ¿Cómo se hacen las máquinas para hacer celulosa? Vamos a tener mejores máquinas para producir celulosa. Vamos a inventar la nueva máquina de producir celulosa. Eso es la historia real al pie de la letra de Finlandia. No estoy inventando una historia rosa. Entonces, cuando hay dos rectores de la universidad, para mí el gobierno de la universidad en este momento, que va a tener el apoyo del gobierno nacional, es un hecho, una trascendencia fenomenal. Si el cambio de la universidad no consigue sacar una generación nueva de muchachos jóvenes que vengan con otra cosa, este país de viejos le va a pasar lo que le pasa a todos los viejos, se va a morir.
Creo que... Ahora sí, seguimos con el micrófono circulando.
Nos tienen que dar la oportunidad a ustedes.
¿Cómo es eso?
¿Y no han pasado a la juventud?
¿Quién habla ahora? Sí. Ahora sí, señora, adelante.
No, una opinión sobre Borges, pero una opinión personal que no creo que le interese a nadie. Borges me despierta, igual que a Carmen, un rechazo.
Más cerca del micrófono, por favor.
Un rechazo frontal por sus opiniones, por sus actitudes.
Por su manera de pensar en los temas en que yo pienso opuesto totalmente. En cara de las cosas, pero si no lo perdono, lo justifico por la vida que llevó, un hombre aislado del mundo, aislado de la sociedad, protegido por una clase social muy 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 cerrada, por su ceguera, desvinculado de la carnalidad, como dice Maggie, pero sin embargo leyéndolo es tan fantástico el uso del idioma que yo después de mucho tiempo resolví leerlo y realmente me rendí, porque hay, porque se puede decir, una carnalidad cerebral. A través de las palabras llegas a conmoverse como si fuera algo absolutamente carnal, como dice Maggi. Es impresionante. Por ejemplo, lees las poesías, y esa descripción del velorio, por ejemplo, esa combinación de palabras, no es solo forma, te penetra, te hace sentir, o sea, es un artista, hay que respetarlo.
Suerte que era una opinión personal y que seguramente no le interesaba a nadie.
No, pero...
Estuvo jugoso. ¿Qué te parece, Carlos?
Seguramente, permíteme, ella hizo referencia a un cuento del velorio. Tal vez sea esa cosa fantástica de que cuando muere Eva Perón en un pueblito perdido de alguna provincia argentina, llega un hombre con una muñeca y vela una muñeca como quien vela a Eva Perón, y ahí la gente descarga su llanto y su congoja, ¿no?
Tengo una acotación que hacer en lo que se refiere al profesor que le gustaría ser presidente de la universidad. Y hablo por experiencia propia.
Casi presidente, bueno, decía Maggi.
Sí.
Rector.
Rector. Experiencia propia en lo que tiene que ver con estudios separados de la universidad. 1952, yo era un joven estudiante y quería ser mecánico, y me fui a la UTU, y la UTU era un desastre. Entonces, en esa época, la ORT enseñaba a mecánicos y a electricistas y a torneros en la vieja sede que tenían en la calle Minas, frente a lo que hoy día es el Palacio Peñarol. Yo acudí allí, hice una carrera corta de 2 años, que me dio la ventaja de poder estudiar en ese país y luego practicar lo que había aprendido en Estados Unidos. Lo que tiene que ver con matrículas en la Universidad de la República, lo viví en experiencia propia, porque mi hija, que hoy día tiene 42 años, y que aprendió en una universidad independiente, una carrera que acá ni siquiera se considera, que es la quiropraxia, y ella vive en la ciudad de Chicago, donde tuvo que ir a una universidad particular, donde aprendió quiropraxia, una carrera que en ese momento, y hablamos de hace 15 años atrás, valía $80,000. Pero ella no tenía $80,000, y menos yo, que como mecánico y como el tipo de ingreso que yo tenía, no le podía pagar esa carrera. Pero entonces la universidad ya le dio esa beca y le dio la oportunidad de decir, bueno, vas a estudiar y después que tú te recibas, con tu resultado, vas a poder pagar. El asunto que ella no sabía en ese momento, de que durante 20 años iba a pagar $600 por mes para poder pagar esa carrera. Pero que yo creo que de esa manera era de la única forma de que ella podía llegar a esa carrera. Y yo creo que acá la universidad debería hacer exactamente lo mismo, pero analizar quiénes van a ser los que estudian, porque hay muchos chicos de familias importantes que van a la universidad a perder el tiempo, porque después nunca van a realmente a tener ese título, y hacen 2, 3, 4, 5, 10 años estudiando y no llegan absolutamente a nada. Entonces yo creo que debe haber un control y un filtro de decir, esos muchachos pobres que no pueden acceder a la universidad, darles becas. Y que sí, fenómeno, el día que vos te recibas, sea de ingeniero, sea de lo que sea, y lo vas a pagar con tu propio ingreso. Esa es la oportunidad que hay que darle a la persona y no simplemente recibir un título y después no hacer nada con ese título.
Sí, es una cosa bastante alarmante que ninguno de los dos candidatos a la rectoría piensen que la universidad puede vender talento. ¿No? La universidad puede cobrar las matrículas. En el Uruguay no va a ser nunca una cifra demasiado importante. Pero la universidad puede, sí, y lo ha hecho, ganar muchísimo dinero creando con el saber y con el talento de su gente y dándole a ganar a esa gente. Yo creo que ellos han interpretado de que la universidad, si vende servicios, la plata se la lleva a la universidad. Sería un error enorme. La universidad tiene que llevar un porcentaje importante y el que lo hace también. Así que no es en contra de los profesores que se hace eso. Se les consigue trabajo. Y eso no es ningún invento. Es decir, se hizo en Uruguay y se hizo de manera muy exitosa. Yo me acuerdo cuando Dean era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, yo tuve oportunidad de conversar esto muchas veces con él. Y en ese momento tenían 8 o 10 proyectos, que eran millonarios todos. Eran proyectos por millones de dólares. Ahora resulta que los rectores o los candidatos a rectores no nombran la posibilidad de que la universidad siga en esa actividad, que le daría muchísimo más dinero. Cada uno de esos contratos le daría tanto dinero como la matrícula. La matrícula es antipática. Bueno, las becas, que fue lo que yo le propuse hoy, para estimular a los estudiantes para informática, ¿no? Si no quieren prohibir, que ayuden.
Como ya son las 11 de la mañana y no quiero sacarles más tiempo a los contertulios que tienen otras cosas que hacer, vamos a escuchar un último mensaje de la fonoplatea y terminamos.
Lo mío es muy cortito y simplemente me quedé pensando en todos los autores que nombraron y pues también en las cuestiones de la universidad. Y más allá de si Borges me gusta, me conmueve o no me gusta, o cuánto me conmueve más Cortázar o todos los que he leído, o voy a leer alguna vez, se me vino una frase chiquitita que leí una vez de Borges en una sala de espera de dentista, o sea, no era el mejor lugar, que decía algo que me parece fantástico, y es que lo mejor de la lectura es la relectura. Así que creo que voy a releer a Borges y de alguna manera.
A ver qué pasó. Alexandra está haciendo lobby por otro oyente. Yo dije uno más, pero bueno, van a terminar haciendo dos más. El último, ahora sí.
Disculpe, Emiliano, y a los contestantes.
No, adelante, adelante.
Digo, estuve oyendo atentamente lo que se habló de la Universidad de la República. Y realmente me conmueve, digo, el hecho de que la Universidad de la República no lidere realmente iniciativas como lo que mencionó el doctor Maggi o lo que mencionó Mauricio Rosenkopf, por ejemplo, con la Universidad del Mar. Si tenemos en cuenta que tenemos dos facultades que funcionan separadas y están destinadas, por ejemplo, al mismo rubro como la agropecuaria, que son veterinaria y agronomía, tienen locales extensos, tienen terrenos muy grandes, trabajan por separado, con duplicación de costos, por ejemplo, ahí habría que hacer una innovación que pudiera rebajar costos de la universidad y de alguna manera incentivar otro tipo de relacionamiento entre las dos carreras, ¿no? Que sería en beneficio de todo el país, inclusive de la muchacha, de la muchachada que estudia. Sin ninguna duda, además, lo que dijeron Maggi y Rosenkopf realmente debiera de ser así.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron más temprano y se fueron, gracias a los que están todavía acá. Y gracias sobre todo a los que todos los viernes, siempre hay unos cuantos que vienen especialmente del interior del país a seguir en Fonoplatea estas tertulias. Veo un par de ejemplos aquí, son los que conozco nada más, pero seguramente hay más. Bueno, gracias a todos y hasta el viernes que viene, ¿eh?